la pican desde la audiencia de arranque, la deportiva. Román escribe, no es Riquelme, pero Román escribe: a ver qué dice la audición anti-Bielsa hoy. Y con esto le doy la bienvenida a Darwin. Buen día, Darwin, ¿cómo le va?
¡Hola, bienvenidos, amigos! ¿Cómo están? Escucho para mí en la audición deportiva. ¿Quién les habla? Que conduce, quien les habla, justamente, señor. Y ya le doy la bienvenida a la otra audición deportiva. ¿Piensa de qué? Que está conducida por Ricky Leiva y el hijo de Carlitos Muñoz. ¡Y yo le digo que no! ¡Ricky! Del minuto 101.
¡Wow! ¿Qué tal?
Darwin. Mira que no fue 104, que era un minuto tan.
De tan emblemático. Tan
representativo,
Bielsa,
exactamente. De Bielsa, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo único que faltó, porque fue una noche soñada para el Marcelo Bielsa y para sus aláteres.
Y acólitos.
Bielsa, sí. Los acólitos de Bielsa, la viuda. Todo, señor. Uh-huh. Todo tipo de.
Todo el bielsismo.
Todo el bielsismo, señor. Y bueno, así que fue, le salió todo bien. Todo parecía un acto de iluminación. El universo le sonrió y le guiñó un ojo a Bielsa, ¿verdad? ¿O no?
Y sí, bueno, y sí.
Cuando
y
el universo le sonríe al gurú, señor, el gurú respira aliviado. Y bueno, y mal o bien, él dijo esto que. Que más o menos es lo que le da el nombre al programa de Lionel, que lo tenemos que presentar, que se llama Gol Sanador.
Gol Sanador.
Lionel, Gol Sanador, señor. Es un programa para la madrugada.
Muy bien. Yo busqué el otro día la guía sanadora de dónde debemos estar, Darwin, de su preocupación, de qué lado debemos estar, y que yo estoy muy, muy perdido. Y estuve con parte de la gerencia el otro día.
¿Y qué te dijeron?
No entendí un carajo.
No entendí.
No pude decodificar
la directiva.
Y estaba sobrio, yo estaba tomando porque quería entender claramente qué tenemos que hacer, Darwin, pero no pude.
Y no pudo. Estuvo en Mongolia, en la fiesta de Mongolia.
Estuve.
Fue con canilleras. Por las dudas. Canilleras, chaleco antibala, ese tipo de cosas, señor.
Claro, estamos jugando con fuego acá.
Sí, lógico, señor. Hay una amenaza latente de Mongolia a Tenfield, una amenaza que. Espero que se haga cargo de los muertos, cuando haya muertos. Espero que se haga cargo, ¿verdad? Sí. Cuando caiga nuestro gerente Piñaki herido de bala en algún cruce, de Montevideo, señor, ¿qué está mal?
Sí, ¿qué está
mal? Lo que estoy diciendo, exageré.
Mal. Pero
además es mentira todo, o sea que no hay chance, ¿no? Tranquilo.
Mire cómo trata de bajar la pelota el hijo de Carlitos Muñoz, ¿eh? O la trata de tirar afuera del estadio, no sé muy bien cuál es la metáfora que preferiría en este caso, pero los que van a tener que, traer más precauciones son los integrantes de la 810 deportiva, ¿verdad? Uh-huh. Por suerte uno...
Es el segundo piso, el segundo piso.
Exacto, y por suerte uno solo va a salir en repetición.
Si estamos con Bielsa, contra Bielsa, estamos con los derechos, contra los derechos,
bueno,
estamos,
claro,
nada, ni una indicación clara, me perdí.
Es el universo de Bonica, que es un poquito más entreverado todavía que el partido de Uruguay y de Colombia, ¿verdad? Que fue un caos absoluto. ¿Así? Y que no respetó ninguna de las tendencias que traía, no, fue algo como con cosas insólitas, ¿no? El primer gol ya de Colombia, el gol de
Quintero,
Juanfer Quintero.
Quintero, exactamente, ¿qué pasa? Fue un partido soñado para Bielsa, pero no arrancó así. Uh-huh. Los primeros 60 minutos fueron una tortura, parecía que era el último catalizador del incendio final del gurú. Se come el gol de Quintero al primer palo, el golero de Bielsa, que es el mismo golero que había puesto Alonso, de todas maneras, así que bueno, es el golero que venía siendo titular, que lo respetó, pero vieron que todos los técnicos tienen un golero y cagada de golero es culpa del técnico. Porque enseguida uno piensa, ¿por qué no pone al otro?
Claro. Sí, pero eso no pasa en ningún técnico del mundo saca a un arquero por un error puntual, errores.
No, lo puede sacar al otro porque lo puede sacar a uno para poner a su golero, es una de las marcas de los, bueno, de hecho Rochet entró cuando llegó el Toro Alonso.
Sí, con Muslera lesionado, ¿no?
Sí, pero Muslera no volvió más.
No,
y ahora volvió, hay uno que ataja en la Champions.
Claro, volvió y fue suplente Muslera. Pero cuando Alonso llegó a la selección uruguaya, Muleda no estaba ni siquiera para suplente, pues estaba recuperando una lesión.
Bueno, pero además, el golero no se logra comunicar con uno de los dos que puso la barrera, que justamente es el jugador que hizo bajar Bielsa de un plato volador salido de México.
Sí, señor.
Nunca se pudo comunicar con él, porque claro, no se reconocen ni las voces. O sea, no le habrá reconocido la voz Rodrigo Aguirre a Rochet, porque más allá de que no sé si llegaron a jugar juntos en Nacional o qué.
No.
Era la primera vez que venía y lo había soltado ahí a la cancha como un grito desesperado que finalmente termina dándole un aura prácticamente de iluminación. Porque dice, ¡ah! ¿Viste? Gol, trajo a este, hizo gol. Entonces, esa extravagancia...
Como
que a veces
el
solo, le juega en contra.
Como el solo del murguista cuando la actuación de la murga fue baja y hay que ganar, y bueno, un grito de eso para levantar la tribuna, y bueno, eso fue tirarlo a la cancha.
Sí, lo tiró a la cancha con una desesperado. Sí, yo te le diría que eso del murguista está guionado, pero esto es como una salida del guión. Esto es más como el grito de... Del padre que ya no aguanta más a sus hijos, ¿verdad? En el auto. Vamos a probar con esto. Vamos a probar por este lado. ¡Ah, pasamos la auto! ¡Se dejan de pelear, carajo! Y bueno, no está muy convencido, pero hay que abrazarse, hay que tirarlo. Y lo aguantó porque algunas señales, ya le digo, habían sido un poquito contradictorias. Hay un momento en el que aparece en un remate que le quedaba a Valverde, queda entre medio ahí, después está esta de la barrera, etcétera, y sin embargo, después el fútbol lo recompensó. El universo no paró de mandarle señales amistosas a Marcelo Bielsa, señora, al gurú. El empate de Uruguay también es una anomalía.
Sí, es un centro de Saracchi.
Sí, sí, para romper el cero pétreo en el arco
nada,
rival.
No estaba pasando nada, además estaba completamente muerto Uruguay adentro de la cancha, espiritual, anímica y futbolísticamente. Y bueno, con ese centro de Saracchi, que es otra apuesta del DT.
Uh-huh. En este caso, Saracchi jugó porque Bueno vino lesionado. Entonces tuvo que poner a Olivera como central y Saracchi entró como lateral, pero. La primera opción de Bielsa por el lateral izquierdo es Olivera, y si no es Viña, que tampoco está lesionado. Ante eso, me parece que recurrió a Saracchi, que no jugó mal, No jugó mal, se fue fundido. No. O hay uno por partido mínimo que sale lesionado.
Se rompió, lógicamente, ¿no? Calambre, primero, la escena más vista del deportista uruguayo.
Sí, calambre.
Calambre, o sea, nadie tiene en sus retinas tantas escenas guardadas de un deportista estirándole el pie al otro que está tirado con la pata levantada, ¿verdad? Es una escena que cualquier uruguayo podría describir perfectamente bien, claro. Y que en el resto de los consumidores de deporte del mundo ha pasado muy, muy esporádicamente.
Sí, somos líderes en términos absolutos, no per cápita, absolutos de calambres en futbolistas.
Sí, futbolistas y basquetbolistas y todo, es impresionante. El deportivo uruguayo se acalambra, señor, es así. Es así, es parte de su idiosincrasia, de su ADN.
De su biotipo.
Y de su biotipo, ¿verdad? Es el, si usted ve, el que se acalambra primero es uruguayo. Y bueno, y entonces también, el que no tenía tampoco, hacía mucho tiempo que no jugaba un partido completo, o sea, de alta competencia, había jugado ahí algún partido contra Deportivo Riestra, yo sé, alguno de esos.
Sí.
Deportivo Arrastra, que puso un youtuber el otro día.
Sí.
Deportivo Resta, ¿eh?
Sí, había puesto un youtuber.
YouTube, señor, un escándalo. Se armó en el fútbol argentino porque pusieron un youtuber un minuto, Deportivo Resta, y entonces dicen que es un muy mal mensaje de Deportivo Resta
para el
mundo del fútbol.
Lo puso un minuto y para sacarlo. Y para sacarlo, claro, quemó un cambio con una patada descomunal a un jugador de Vélez.
Aparte, para parar el partido.
Claro, para parar el partido y poder sacarlo. Pero aparte era un partido de verdad, porque Vélez estaba primero, no era un amistoso, fue una cosa rarísima.
Deportivo Resta, señor.
Sí, cosa de la...
A mí me gustó lo que hizo. Está tratando de acercar el deporte a los jóvenes.
Creo que la vivada ahí de la empresa energizante, de la bebida energizante.
17 millones de seguidores tenía el influencer ese de junio.
Pasa que hay un pago grande de la bebida energizante.
Tal vez la consecuencia lógica de un equipo amasado en los últimos años como escenografía de equipos que tienen reality shows.
Claro, exacto.
Era como el de Atlas.
Aquel de Atlas, exacto.
Era Deportivo Riestra.
Ese es el mismo.
Creo
rival,
que sí.
Era rival, bueno, está ahí.
Pero
está
Atlas
la misma.
Se quedó y Riestra fue subiendo.
Bueno, señor, por Yo diría lo mismo que o sea, haría una parafrasearía al vendedor ambulante del ómnibus. Podríamos estar apostando. En lugar de hacer esto, podríamos estar apostando. Y bueno, y sin embargo, estamos haciendo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué? No podemos agarrar una plata, no podemos tratar de agarrar algún tipo de seguidor, un follower para nuestras redes sociales. Deportivo resta todo. Rodrigo resta todo acá. No podemos sumar. Y bueno, entonces déjenlo. Pero dicho esto, Sarachi, volviendo al partido, Sarachi tira ese centro y se da, bueno, una de las frases más típicas del fútbol, ¿verdad? Dos rebotes en el área es gol, ¿no?
Y son dos rebotes en el área.
La doble Escobar.
Escobar por el defensa, sí, claro.
En Colombia se conoce como la doble Escobar. Sí, está el meme ese de Leonardo DiCaprio mirando la tele. Aquí señala así y dice, esa es la doble Escobar.
Igual resta muy mal, o intenta restar muy mal, porque se tira mal perfilado de frente al arco rival. Davison. Sí, es una cosa muy extraña, pues es un jugador con carrera internacional, jugador de Premier, es raro como lo mal que se perfiló para intentar sacarla, y eso, de verdad, Uruguay le dio un envión
sí,
que...
Sí, para mí usted está manichando, igual yo no lo haría, ¿eh?
No, ¿por qué?
Es peligroso.
No,
eso,
no.
Es otra Colombia.
Y se metió sola la pelota, ¿verdad? Se metió solita la pelota en el arco. La pelota solita con la doble Escobar. Y dijo, yo sola, tranquilos, que yo sola me voy a meter. Y el segundo gol de Uruguay es un golazo. Uh-huh.
Golazo
de Aguirre. Pero claro, de Aguirre, ¿no? Del jugador que había bajado en un plato volador.
Sí, señor.
Con un botiquín. O sea, tenía un botiquín. Lo pusieron arriba de un botiquín en México y lo trajeron. Y cayó por eso con ese pelo platinado. Uh-huh. Que... Además, tiene otro objetivo Aguirre, además de darle, de insuflarle vida y oxígeno y sutura a Bielsa, ¿verdad? Que dijo que era sanador, que era mitigante el triunfo. Tiene otro objetivo que es terminar de destruir a Darwin, ¿verdad? Le estaba sacando todo el espacio posible a Darwin Núñez, porque Bielsa, no nos olvidó que Bielsa, además de ser un gran técnico, un mejor gurú y una referencia mundial de gracias a su sabiduría, un académico, un grado 5 sexto down del fútbol, es un asesino serial de nueves, ¿verdad? Algún día le harán el documental que se merece, que se llamará Las 100 formas de matar un 9. Así probablemente sea el nombre del documental. No ha parado en su carrera de destruir mental, o física o anímicamente a todos los nueves con los que se ha encontrado.
99 maneras de terminar.
99 maneras, exactamente. 99 maneras de destruir la psique de un 9. Bueno, el pico de rendimiento de él como asesino serial de 9 es el ciclo de la Argentina para el Mundial del 98.
Bielsa, no, 2002.
98, perdón, del 98 al 2002. Uh-huh. Que ahí puso a Crespo durante todas las eliminatorias y nunca llamó a Batistuta, y después en el Mundial llamó a Batistuta y lo puso a Batistuta titular y lo puso a Crespo en el banco. Sí, y los mató a los dos. ¿Y qué dos, No mató a el Babi y a Gramajo, no sé cuál se llama, Erazo, el de Nacional. No, señor. Mató a Crespo y a Batistuta. Dos de los mejores nueve de la década.
Sí, el viernes lo que hizo fue poner a Aguirre de
media punta,
centro de volante de creación. Claro. Un poquito de Darwin, pero él al ser nueve, irremediablemente
avanzaba. ¿A dónde va a ir?
Entonces arrastraba hasta su propia marca y doblaba los defensores a Darwin.
Darwin estaba desesperado, le pegaba de cualquier lado. La agarraba en cualquier lugar y ¡bum! Le pegaba al arco. Venía un tiro libre y se paraba atrás de la pelota como si fuera el Leo Fernández, ¿verdad? La versión el que se comió a Leo Fernández, ¿no? En este caso. Bueno, en cualquier situación, lo que podemos decir de esto es que hace ese gol que le da la razón a Bielsa, porque así es el deporte, amigos. Tenía razón.
Sí.
Tenía razón. Y ahora, ¿quién lo saca del Mundial Aguirre?
Bueno,
¿quién lo mueve?
Bueno, sí.
¿Qué juega?
Mañana no creo que juegue. Me parece que mañana va a poner a los tres volantes de que todos pensábamos que iban a jugar a comienzo de semana contra Colombia, Ugarte, Bentancur y Valverde.
Pero no se termina ahí la noche de Bielsa. No. Para empezar, eso, lo sostiene Aguirre, también es cierto que sacarlo significaba poner a Quique Olivera, ¿no? Entonces, en sí, ese sentido, probable. Bueno, sí,
sí, sí. Instinto de conservación.
Que ya no sabe, vaya a saber uno, porque eso no se veía, porque al menos uno que lo estaba viendo por televisión no lo veía, porque no te muestran, pero vaya a saber cómo le estaba diciendo en este caso a Quique Olivera que no quería estar adentro de la cancha. Porque de todos los partidos que lo vemos le dice de una manera diferente que no quiere estar adentro de la cancha. O sea, yo me alegro que no juegue Quique Olivera, pero no por la selección, que no tengo problema que juegue la
por
selección.
Él,
no por Bielsa, por él, fundamentalmente
sí,
por
sí,
él.
Sí, se despierta un monstruo cuando Quique Olivera
pisa. Nunca vi un jugador que le transmitiera de una manera tan asidua, tan frecuente y tan alevosamente a un técnico que no quiere estar dentro de la cancha. Pues la última vez, el último partido, se sacó solo. Con un malestar estomacal y no sé cuánto, en la doble fecha. Se tuvo que sacar en la mitad de la fecha, se tuvo que sacar él, porque ya no había más posibilidades. Y bueno, se lo había dejado escrito en un papel adentro de la heladerita, supongo. No me pongas, ¿verdad? Y bueno, y todo es una obra fantástica del mundo caótico del fútbol, hasta que llega el tercer gol, que es maravilloso también, porque... es un gol uruguayísimo.
Un gol de Uruguay del 85.
Uruguayísimo, very typical, pero todo desordenado, ¿verdad?
Sí, claro.
Porque es Guillermo Varela de lateral izquierdo.
Correcto.
Que, ya le digo, el universo. Otra genialidad. Para los estúpidos que dicen que hace Bielsa poniendo a Guillermo Varela de lateral izquierdo. Imbéciles. ¿Vieron cómo terminó el partido? Para los estúpidos que decían que tenía que jugar Ugarte desde el vamos, si hubiera jugado desde el vamos no llegaba.
No, no llegaba nunca.
Porque a los 81 ya está fundido. Ugarte es uno de los que está tirado y otro está arriba haciéndole, estirándole los gemelos, señor. Entonces, imbéciles, no saben nada de fútbol. Iletrados, analfabetos futbolísticos, ¿verdad? Que no saben absolutamente nada de la materia y por eso no se darían cuenta el por qué, las razones, un Guillermo Valera del izquierdo, que es el sí. que genera.
La alternativa, si no, Darwin, era que ingresara a Juan Rodríguez.
Claro.
Que dijimos que no podía
ingresar. No, claro, era, no, y corría Matías Olivera al lateral.
Bueno, no estaba.
Esa era la opción.
Pues ya, de hecho, no viaja ni a Brasil. Bueno, quedó desafectado a la selección. Vino lesionado.
Claro, porque a todo esto trajo 3 centrales y 1 lesionado.
Claro,
¿verdad?
Trajo 24 en vez de 26 jugadores, que era lo permitido, y eso, de esos 24 había uno estaba lesionado.
Perdón, uno lesionado y el otro Josema, que es Martin Luther King, ¿no? Es un central político. Es un back político porque no es más un jugador. O sea, él lo que hace es sobreactuar su liderazgo, es un líder político adentro de la cancha, y bueno, y está bien, y uno lo respeta porque sigue teniendo ese hambre de jugar, pero claro, cuanto más aumenta su sobreactuación política dentro de la cancha, más disminuye su funcionamiento deportivo, ¿verdad? Por lo tanto, está abocado a su rol de líder político. Y ahí va, se sacude con uno, le tira un viaje a otro que no llega a darle. Y después, bueno, cuando le toca la parte de jugar, hace algunas cagadas, lógicamente, porque está muy, pero muy concentrado en la parte política que tiene que sostener. Y es muy importante, ¿verdad?
Sí, claro.
Y es uno de los líderes políticos más importantes que tiene este país.
El gran ganador de la crisis de Suárez. Y
totalmente, Bielsa, ¿no? Claro. Se metió para adentro. Le recordemos que era el sexto central, más o menos, para Bielsa.
Igual va a seguir siéndolo, me parece, cuando esté Cáceres, cuando esté Bueno.
¿A que no?
El propio Ronald.
¿A que no?
Cuando esté Ronald.
Acá pregunta por
sí,
Ronald. Casi
sí.
Ronald se está recuperando. Sigue en actividad profesional, sí. Le prohibió la entrada del país, se dedica a los desarrollos inmobiliarios en Barcelona.
Se está recuperando, ya está haciendo América, algo claro. De fútbol con el Barcelona.
Luciano vive, pregunta.
Luciano vive sí. Y lucha, pero sí. No juega.
No.
Ahora fue a Bahía, se quedó en Bahía, el banco suplente, y ya se queda para jugar después en el Bahía.
Claro, tranquilo. Ya se queda en el mismo banco suplente, porque además es suplente en el Bahía, así que se queda ahí mismo, en el mismo banco de suplente, se queda ahí, perfecto.
Bueno,
excelente.
No, acá va a estar en el visitante y se pasa por local.
Ah, metro. Bueno, sí, pero son los metritos.
Un metro cortito.
Totalmente, no. Y bueno, y entonces Varela se la saca de encima, ¿verdad?
Sí.
La pelota como
hace
si fuera,
lo que puede en ese momento.
Como si fuera una bolsa de billetes entintados, básicamente, y él estuviera en la barbería de un amigo. Y bueno, entonces le pega a esa bola de billetes entintados.
Dirección Banco Central.
Correcto, lo más arriba posible. centro alto. Siempre hablamos acá de las bondades del centro alto. Para el uruguayo, nadie sabe manejar todo el tiempo que demora la pelota esa en bajar.
Hay micro ACBs colombianos en el área, al instante.
El primero queda paralizado. Sube. El primero se paraliza en una toma de catch, ¿verdad? En una lucha cuerpo a cuerpo mucho, pero mucho más intensa que la que tuvieron Tyson y el Utomer. Y el Utomer con el que peleó. Y bueno, quedan paralizados Darwin y el 9, la típica, ¿no?
Se anulan mutuamente.
Es un clásico del 9 uruguayo eso, señor. Yo no me muevo, tú no te mueves, la pelota sigue su rumbo y vamos a dejar que el caos tenga una oportunidad más de desordenar esto. Y ahí el medio pelisti justifica sus 112 minutos de juego por partido, ¿verdad? Cae un toquecito de atrás, de peticito.
Sí, empuja y con el muslo la mete hacia adentro.
Le rebota, ay, me rebota a mí, te rebota a vos, me rebota, ay, ay, alguien le va a rebotar y ahí viene de atrás Ugarte con la frescura
que le había dado el gurú.
Que le dio el gurú, señor, que le dio el gurú. Le renovó las piernas, señor. El gurú le devolvió las piernas en un momento en que ya nadie tenía. Y ¡gol! ¡Guay! Y bueno, una efervescencia épica, espectacular.
Darwin le gritó el gol a Jerry Mina como Suárez se los gritaba a los jugadores los rivales mirándolo.
Yo tengo algo para decir igual. Ajá. Con respecto a nuestra relación con Colombia, nuestra relación deportiva con Colombia. Miren, a mí me parece lindísimo todo, la épica del partido, es un triunfo sanador, todo eso, ¿verdad? Pero si a mí me van a elegir, yo prefiero cambiar roles. Esto de que nosotros ganamos las eliminatorias y ellos los eliminatorios, yo preferiría estar del lado masculino.
No tiene discusión.
Miren, en la última década la cosa fue así. Nosotros le ganamos en las eliminatorias y ellos nos ganan en los partidos eliminatorios. Tres veces nos dejaron eliminados y nosotros cuatro veces le ganamos.
En eliminatorias después terminaron yendo al Mundial la mayoría.
Sí, todos, van todos. ¿Verdad?
Colombia no fue al 2022, ¿no?
El 2022 no.
Ah, no fue al 2022. Bueno, pero no de todas maneras, en nuestra interrelación, una selección y la otra, a mí me gustaría estar del otro lado. A mí me gustaría que invirtiéramos nuestra relación para la próxima década. O sea, si usted me dice, de acá al 2034, nos ganan 5 veces en las eliminatorias y nosotros lo dejamos afuera 3 veces, voy con esa.
Firma.
¿Está? Ya lo estoy firmando ahora mismo, ¿verdad? Y pongo de garantía a mi hijo hipotético, ¿verdad? No tengo ningún problema.
Igual ganarle como le ganó Uruguay el viernes, le hizo bien a la selección en general, porque los jugadores cuando salían estaban dándose cuenta que ganaban un partido que si se lo terminaban empatando como se lo empató Colombia, iban a generar un montón de dudas, iban a tener que ir a Brasil a buscar...
Crisis,
claro, porque además se iba a arrastrar lo mal que le había ido en las últimas 4 fechas.
Sí, lo mal que le va a ir en las próximas 2, porque vienen Argentina y Bolivia.
Bueno, Argentina en el estadio, yo no le diría que es imposible de ganar, ¿eh?
No, sí, yo no creo que sea imposible de ganar, digo que es imposible de ganar. Solo eso, señor, pero no es que lo crea, solo lo digo.
Sí.
Bueno, y entonces es un poco más difícil de ganar que Perú, por ejemplo.
Eso seguro. Pero bueno, no sé si Colombia.
Bueno, no lo sé, no importa. En cualquier caso...
Hay varias personas que quieren que destaquen algo que se han olvidado y es la patada que le pega Naitan a Ugarte para frenarlo en el festejo de gol, para poder festejar con él. Yo no la vi, pero varias 4 o 5 personas le escriben a Darwin.
Es
brillante el perfecta patadón de Naitan a Ugarte para venir a festejar
Ugarte
conmigo.
Ugarte sale corriendo hacia la mitad de la Olímpica y estaba por las piernas frescas que le dio Bielsa.
Podía
correr mucho.
Y Naitan no quería correrlo para festejar.
Y Nández lo tacleó de manera perfecta.
Sí. Le juntó las piernas a Ugarte en el festejo de gol. Está todo loco, Darwin.
Espectacular.
No puede jugar Nández por doble amarilla. No puede jugar
en general. Y Ugarte en general no debería poder jugar. jugar, pero es muy lindo que lo dejen.
Así Bentancur jugó muy bien, Bentancur.
Sí, lógico, porque el gurú le dio la confianza, ¿verdad? O sea, lo estuvo manejando muy bien, él estuvo haciendo esperar en el banco toda una cantidad de fechas, un año y todo eso, y bueno, y el gurú ahora le dio la confianza, porque ahora sí, ahora está pronto para brillar. Antes no, tuvo ese mundial ahí, que fue el mejor jugador de la selección nomás, pero...
Es raro cómo en las conferencias de prensa Bielsa destaca sobremanera a jugadores que después decide no poner.
Sí, le dijo que le había costado mucho dejar afuera a Ugarte. ¿Y entonces por qué lo dejaste afuera? Fue el mejor jugador desde que nosotros asumimos acá, dijo. Vio que él le da puntajes y todo, así que... ¿Y entonces para qué lo dejaste afuera?
Sí, me acuerdo...
No, porque tuve la intuición de que tenía que jugar en Tancur. Sí, estaba bien esa intuición, pero no tiene nada que ver con que haya dejado afuera a Ugarte. O sea, ella, seguíle dando pelota a esa intuición, pero no dejes afuera a Ugarte. Porque al final de todo esto, además, tiene un movimiento para hacer, que venimos hablando hace un año acá, que le soluciona tres problemas.
El de Valverde por derecha, dice usted.
Claro, Valverde extremo. Le soluciona tres problemas. ¿Ah? Un problema que no tiene la culpa... Ah, que medio Pellistri, que da todo medio Pellistri, es como velador, o sea, a mí me parece una historia de vida hermosa, ¿está? Para ojalá mi hijo hipotético tenga esa determinación y esa todo eso que le dicen ahora, resiliencia, no sé cómo, ¿está? Sí. Todo eso, ojalá, esa personalidad, todo. Ojalá, no la va a tener, ¿está? Es hijo mío, tiene mis genes, no va a poder contra eso. Pero ojalá tuviera, no la tienda, pero es un problema. Es un problema medio Pellistri, es un problema permanente, eso se ve. Segundo problema que soluciona ahí es, podés poner a Ugarte y a Bentancur, que si no, no los podés poner. Incluso podrías poner hasta De La Cruz, lo que luego quieras, si vos pones a Valverde de extremo. Y el tercer problema es que lo pones en un lugar a Valverde que es destacado en tu dogma. Por lo tanto... A lo mejor Valverde empieza a jugar bien y todo. En la selección.
Sí, ahora...
Para Bielsa. Que es algo que Bielsa consigue fecha tras fecha evitar. Que es... Que Valverde juegue bien. O sea, mirá si lo pones ahí, que capaz que juega bien, ¿eh? Que todos tus equipos dependen del extremo. Y capaz que lo pones ahí, ¿eh? ¿Quién te dice? Que le termine...
No vamos, ¿quién te dice?
Le termine resaltando. ¿Qué pasó?
No, justamente.
Mañana
¿Quién te dice? Justamente. ¿Quién te dice? Justamente dijo... ¿Quién te dice?
21:45 Uruguay Brasil mañana, ¿eh? Tarde.
El partido mañana. Bueno, pues...
Ay, no llegamos a hablar de...
No, nos vamos. Habrá tiempo. El viernes. El viernes hablamos. Chau, chau. Hasta mañana a todos.
La conferencia de Villa.
Bueno, hay tiempo.
Chau, chau.
Se autohipnotizó.
Chau.
No vieron.
No toquen nada.